Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos empezado abril y ya teníamos ganas de despedir a este negro marzo que nos ha dejado una situación muy complicada en España. Cierto es que el panorama de este primer día de mes no es muy diferente al de ayer, pero sí que hay datos esperanzadores, bastantes además. Lo peor, pues que por quinto día consecutivo se superan las 800 muertes en solo 24 horas y este miércoles nos deja dos cifras redondas que no nos gustan nada. Habitualmente los números redondos son motivo de celebración y en este caso es todo lo contrario. Hay más de 100.000 contagiados ya en España y también se han superado los 9.000 muertos. ¿Cómo explican desde el gobierno todo esto? Primero nos dicen que estamos ahora en lo peor. En lo peor porque se recogen las consecuencias de contagios que se produjeron hace semanas, antes de decretar el estado de alarma. Por eso insisten en que el confinamiento está funcionando y eso se nota fundamentalmente en los ingresos, en la ralentización de ingresos en las UCIs. Destaca el caso de Madrid. Por primera vez no ha subido el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Luego está la otra gran noticia diaria que hoy es verdaderamente espectacular. Te hablo del incremento del número de personas recuperadas. Casi 3.400 en el último día. Esto nos lleva a recalcar que en España hay ya 22.647 personas que se han curado. Hablábamos de las UCIs y hoy han empezado a funcionar estos cuidados intensivos en el hospital de campaña instalado en los recintos federales de Madrid, en IFEMA. Por cierto, los que nos piden reiteradamente que nos ahorremos las críticas al gobierno de Sánchez por la gestión de esta crisis son los mismos que se lanzan con dureza a la yugular contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Da igual el motivo, ¿vale? Incluso contra se lanzan contra lo que se está haciendo en ese recinto ferial, en ese hospital de Madrid. Les da igual que la Organización Mundial de la Salud nos haya felicitado por el trabajo que desarrollan allí los sanitarios. O por la rapidez con la que se montó ese centro. Que tiene desajustes, claro que los tiene. Estamos hablando de un hospital con capacidad para casi 5.000 camas que se montó en apenas 3 días. Así que de todo lo que le ha contado a Herrera en COPE, el director de ese hospital, Antonio Zapatero, nos quedamos con los datos positivos que cada día recogen allí.
La media de ingresos diario es 200 pacientes, pero altas acumuladas dadas en estos 10 días, Carlos, ya hemos dado 620 altas, 620 pacientes que ya se han ido a su casa con curados del COVID. Y eso es la mejor noticia que podemos dar, y que esto se cura.
Sin duda alguna, esto se cura. Lo ha hecho la OMS, lo hacemos también desde aquí. Lo que se ha hecho en IFEMA es para destacar, para elogiar y también para presumir. Si un hospital así estuviera en otro país, aquí en España, más de uno estaría todo el día recordándolo. Completamos el resto de la portada de este primero de abril con Marta Ruiz.
Hemos empezado el mes con una lluvia de datos que reflejan lo que está pasando en nuestra economía y la verdad es que ya lo esperábamos. La actividad de la industria en España ha marcado en marzo su mínimo de los últimos 7 años y las matriculaciones se han hundido más que durante la crisis, hasta un 70% de caída. Hoy, además, el Boletín Oficial del Estado vuelve a matizar las medidas del Gobierno y explica que la moratoria de cotizaciones a la Seguridad Social para pymes y autónomos solo va a ser para aquellas que sigan con actividad durante estos días. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, le ha pedido hoy al Gobierno que cuente con los afectados y también con el resto de partidos. Ha sido en Herrera en COPE.
Aquí, si queremos proteger a los trabajadores, tendremos que proteger también a los que generan trabajo, que son las pymes o los autónomos. Y ayer pues se le cobró la cuota a los autónomos de España en un mes que ha sido absolutamente fatídico. Es más, autónomos que ya se habían dado de baja a lo largo del mes, se le cobró toda la cuota del mes de marzo.
Además, también sabemos que los jóvenes han dejado de consumir más de un 46% durante el confinamiento porque lo que más ha caído es la compra de ropa y los complementos. Se crece, sin embargo, lo que gastamos en alimentación, como es lógico, tanto en básicos como las legumbres o en picoteos, patatas, chocolates y cervezas. En medio de esta crisis no dejamos de conocer nuevas iniciativas de la Iglesia en cada uno de los rincones de España. Hoy en Castilla-La Mancha, la tercera comunidad más afectada, el Arzobispado de Toledo ha puesto en marcha Estoy Contigo. Es un teléfono para escuchar las 24 horas del día a todos los que lo necesiten durante esta crisis del coronavirus. Desde Roma, además, el Papa hoy nos habla de liberación en medio de este encierro.
Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor.
Palabras de Francisco en la audiencia de los miércoles, en la que hoy ha recordado especialmente el papel de los medios de comunicación para romper este aislamiento y ayudar a conectarnos unos con otros.
Resistiré.
Y eso, romper el aislamiento y unirnos más, es lo que ha hecho desde el primer día este himno, que nuestros compañeros de Cadena 100 propusieron lanzar desde los balcones. España entera recogió el guante y hoy, como nos han contado Javi Nieves y Mara Mate, se estrena esta nueva versión del Resistiré 2020.
Bueno, la idea surge de nuestro compañero Jordi Cruz hace varias semanas, que propone que esta canción se convierta un poco en el himno de este momento, porque le gustaba la letra.
Y con este nuevo aprendizaje de vivir de una manera diferente y de trabajar de una manera diferente para que los que tengan menos, pues por lo menos puedan tener un poquito más.
Bueno, pues esta versión lo tiene todo, es una maravilla, Marta. Más de 50 artistas de primera línea en España, además. Lo recaudado, y esto es importantísimo, va a ir destinado a Cáritas. Y de todo lo que está haciendo la organización de la Iglesia por los demás, por los que más ayuda necesitan ahora mismo.
Luego, además, Antonio, esta versión tiene el añadido de haber sido grabada desde casa. Claro, estamos todos confinados, los que podemos teletrabajar lo hacemos y los artistas también lo pueden hacer. Y nos lo ha contado el conocido productor Pablo Cebrián, los malabares que han tenido que hacer para unir, entre otros, a Bisbal, Vanessa Martín, Rosalén, muchos otros cantantes y músicos españoles. Lo fácil era localizarles porque estaban todos en casa, pero claro, luego había que ponerles de acuerdo.
A cada uno la frase que le quedara mejor para que todo el mundo brillara dentro de que cada uno cantaba tan poquito, y después todas esas voces en el estribillo que tuvieran esa fuerza y bueno, la verdad que la gente, cuando ha visto el resultado de los artistas, no pueden estar más felices.
Bueno, cuánto bien, la verdad, nos está haciendo en la música en este momento, Antonio. Si no, sería imposible aguantar este confinamiento. Hoy, por ejemplo, hemos sabido también que el Dúo Dinámico o Los Secretos ceden los derechos sobre canciones, algunas de sus canciones, para ayudar a los sanitarios.
Escucha un poquito más este Resistiré 2020.
Soy como el junco que se dobla.
Perfectamente reconocibles.
Totalmente.
La música que se ha convertido en estímulo para los españoles durante el confinamiento, con casos tan curiosos como el de Héctor, un profesor de música de León que ofrece auténticos recitales por el balcón. Lorena Fernández.
La Catedral de León de fondo y desde su ventana es el escenario con el que todas las tardes Héctor deleita a sus vecinos cantando o al piano.
Una vez que salíamos todos a las ventanas, pues un día dije, oye, ¿por qué no voy a salir yo a cantar o a tocar o a hacer cualquier cosa? Entonces me dije, bueno, voy a salir primero a tocar el piano, que no se me ve mucho, y a ver qué pasa.
Y lo que pasó es que se han ido sumando más vecinos para escuchar a este profesor que estos días ha cambiado a sus alumnos de entre 3 y 12 años por un público entregado.
Muchos vecinos hasta me han dicho que esperan a las 7 de la tarde para poder escucharme, y eso realmente es muy, muy gratificante.
Cada tarde les sorprende con una pieza, un adelanto. Hoy a las 7 toca Nella Fantasia.
Se hace sin duda a sus vecinos mucho más llevadero.
Qué maravilla.
El estado de alarma. Hablando del confinamiento, Marta, hoy hay cambios en Italia tras la modificación de las normas iniciales. Hubo peticiones de expertos y familias para que los niños pudieran salir a hacer actividades al aire libre, siempre, eso sí, acompañados. Y el gobierno italiano, esto no vale para España, que no se lo tomen aquí al pie de la letra, el gobierno italiano ha atendido esta petición.
Bueno, vamos a Italia para ver si ya se han llenado los parques o no y si en todas las regiones esto se va a aplicar o no. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
No todos los padres están de acuerdo con esta matización repentina del Ministerio del Interior, que tampoco termina de aclarar en qué circunstancias y de qué forma los niños pueden salir a la calle. Por este motivo, hoy no se ven a muchos pequeños en las calles de Italia. Alessandra avisa que aunque salga fuera, ella por sí las moscas no va a respirar.
Questo brutto coronavirus non ci fa nemmeno respirare, non possiamo andare nemmeno un po' fuori.
Siempre, según esta nota del Ministerio del Interior, los pequeños tendrán que estar acompañados de uno de sus padres y el paseo se debe hacer en la proximidad de su casa y respetando la distancia social. Se trata literalmente de un paseo que no incluye jugar a la pelota, montar en bici o llevar un patinete, ni por supuesto juntarse a jugar con otros niños.
Tras conocer esta medida en Italia,
¿cómo se coordina todo eso, Antonio? Porque no es fácil. Claro.
No es fácil, no.
No es fácil.
Te preguntamos cómo llevan tus hijos todo este tiempo de confinamiento. ¿Siguen pidiendo salir o ya se han acostumbrado a la vida en casa? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Patricia, en nuestro caso bien, pero nos preocupa la falta de vitamina D. Un abrazo muy fuerte a todos. Pues nada, Patricia, salir por la ventana cuando haya un rayito de sol y a coger todo lo que se pueda. Lorena, desde Valencia, nuestros 7 hijos tienen sus momentos de nervios al igual que nosotros, pero han entendido perfectamente que hay que quedarse en casa para que todo vaya mejor. Y Chema, con el paso de los días se les hace más duro, pero lo tienen claro. De momento, muchos juegos, deberes y aplaudir todos los días. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Tengo una hermana con síndrome Down. Y la pobre mía, pues claro, está desesperada.
Yo tengo 4 peques, de 11 a 3 añitos, y la verdad que nos están dando una gran lección. Se están portando mejor que nunca, salen todos los días a dar aplausos, y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
¿Cuánto que se van portando aburre, Marta? Muy bien.
No. Oye, ¿cómo lo llevan los tuyos? ¿Cómo llevan tus hijos todo este tiempo de confinamiento? ¿No lo puedes contar? En el 637-23-0000.
Dábamos las cifras en portada respecto a estos datos actualizados, teniendo en cuenta los últimos promedios. En una hora cualquiera del día de ayer fallecieron 36 personas. 36 personas cada hora, sí. En total, de nuevo, son más de 800 familiares, vecinos, conocidos que se nos siguen marchando cada día. Y el número de contagiados ya supera esa cifra redonda de los 100.000. En concreto, son 102.136.
Bueno, las cifras, Antonio, siguen siendo todavía muy duras y nos queda camino por delante, pero hay una parte positiva, la vemos en los porcentajes, en ese ritmo menor de crecimiento de todas estas cifras que se van frenando un poco, sobre todo la de ingresados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, que son en total ahora 5.872 personas las que están peleando con más fuerza. Mientras, pues cada vez es mayor el acelerón en esos recuperados, 23.000 personas han ganado la batalla al coronavirus en España y lo han contado algunos fósforos que han superado a este COVID-19, lo han contado hoy a Carlos Herrera.
De los médicos no puedo hablar más que bien, son unos fenómenos, pero lo pasé muy mal.
Te quedas ahí metido intentando asimilar, primero, qué te está pasando a ti. Tono positivo siempre y para adelante, esto lo vamos a pasar y para arriba, para arriba, para arriba.
Cuando uno entra en UCI, que llama a la intensivista a mi mujer y le dice que a ver si salimos o no salimos, que está la cosa complicada, lo pasa uno mal, ¿no? Pero bueno, Dios es grande y así está sacando a mucha gente, ¿no? O sea, que seamos positivos, ¿no?
Bueno, como decía esta mañana, también en Herrera en COPE, el responsable del hospital de campaña en IFEMA, parece que está bajando también la presión en los hospitales de Madrid, pero es verdad que se traslada a otros puntos. Es decir, que seguimos luchando, Antonio, y la situación sigue siendo difícil.
Provincias vecinas a Madrid, Soria y Segovia siguen al límite. La primera triplica el porcentaje de contagios del resto de España. Y en Segovia aún no puede operar el hospital de campaña por falta de medios y de personal. En otros puntos se siguen construyendo hospitales de campaña, como el levantado junto al Hospital de la Fe de Valencia, que tendrá que esperar todavía un par de semanas. Aquí vemos que la gestión y los medios disponibles están siendo cruciales a la hora de poder tomar decisiones y atender a los afectados de la mejor manera posible.
Bueno, estamos viendo que las UCIs pues están a pleno rendimiento y algunas de ellas llegando al límite. Así que lo que hacemos ahora es comparar cómo están los recursos en las UCIs dependiendo de los lugares de España. Hacemos ese recorrido con Maribel Sánchez.
Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles suman un total de 4.300 camas, según datos del Ministerio de Sanidad, y están teniendo que hacer frente a los cerca de 6.000 enfermos graves que deja la pandemia del coronavirus. Un colapso, nos decía en COPE la portavoz de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la doctora Maricruz Martín, que obliga a muchos hospitales a hacer una selección de pacientes en función de sus probabilidades de sobrevivir, como se haría, dice, en una situación de catástrofe.
Es algo a lo que no nos hemos visto enfrentados los profesionales de nuestras generaciones, pero sí que es verdad que las edades más avanzadas van a tener muchas menos posibilidades de recuperarse de esta enfermedad.
Saturación en los hospitales y falta de medios técnicos y de protección que se están dejando notar más en las comunidades de Cataluña o Madrid y en las provincias como Soria y Segovia. Y la comunidad autónoma que cuenta con más medios y camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes es ahora mismo el País Vasco.
Atentos a esta novedad judicial. La Fiscalía ha archivado la investigación que se había abierto por las muertes de ancianos en residencias de mayores de distintos puntos de España. Y hay que seguir estudiando esta situación. Lo van a hacer las fiscalías de cada provincia. El Ejército, mientras tanto, ya prestado asistencia en 1.700 residencias.
Hay residencias, Antonio, en las que los ancianos no están infectados. Lo que más les afecta por no recibir las visitas Rosa y Ángela son dos ancianas de Cantabria y lo han contado a COPE.
La televisión casi no la pongo. Por las noches son las noticias, pero como son tan desagradables, a veces ni me apetece ponerlo. Lo pongo para saber cómo está la sociedad.
Con un poco de aburrimiento, puesto que estoy aquí metida sin salir de aquí, y han querido llevarme a casa en familia y les he dicho que no. Esta es mi casa y vosotras sois mi familia.
Dentro de lo malo, estoy como quiero. No me falta nada. Estoy feliz y contenta con el personal de aquí. No puede ser mejor. Juego, leo y paso el rato.
Qué buen testimonio también.
Hay otra realidad, sí, Antonio.
Sin duda alguna. No nos olvidamos tampoco que en plena primavera tenemos un invierno encima, temporal de lluvias, de nevadas, que tiende a remitir a lo largo de este martes, pero que ha dejado, por ejemplo, en Castellón las peores lluvias desde 1962 en zonas como Burriana. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, estábamos pendientes de esa reunión entre la UEFA y las federaciones. ¿Qué sabemos?
Sí, está acabando esa reunión. Yo creo que a eso de las 3 y 5 de la tarde, cuando vayamos con la información deportiva en el tramo nacional, vamos a contar qué está pasando. Bueno, reunión de la UEFA y 55 federaciones, escenarios de regreso del fútbol y qué pasa con algunas competiciones europeas de selecciones sub-21 y femenina que estaban previstas para el año que viene. A ver qué resolución toman. Un comentario de Jaume Roure esa noche en el partidazo, MediaPro y tenedor de los derechos de la Liga en España. Vuelve en julio, dice, a puerta cerrada, y cuando vuelvan, muy importante, concentraciones de los equipos en hoteles y ciudades deportivas para que no haya contagios.
Gracias, Corro. Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Hay muchas formas de pasar el tiempo, pero ninguna tan productiva como prepararte para los empleos digitales más demandados. Crear apps, videojuegos o diseñar tu propia marca digital. Mientras vuelve la normalidad, realiza un curso gratuito de Conecta Empleo. Entra en fundaciontelefónica.com, elígelo y empieza a formarte. Fundación Telefónica, seguimos conectados, nos vemos en digital.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Las cifras de hoy siguen teniendo una doble lectura. Hay una parte muy mala, que te estamos contando y ahora te detallamos, y hay también una muy buena. Solo en un día hay 3.388 pacientes que han recibido el alta. Desde que empezó esta crisis, casi 23.000 personas se han curado. Y muchos habéis querido contar vuestro caso hoy en Herrera en COPE.
De los médicos no puedo hablar más que bien, son unos fenómenos, pero lo pasé muy mal.
Te quedas ahí metido intentando asimilar, primero, qué te está pasando a ti, tono positivo siempre y para adelante, esto lo vamos a pasar y para arriba, para arriba, para arriba.
Cuando uno entra en UCI, que llama a la intensivista a mi mujer y le dice que a ver si salimos o no salimos, que está la cosa complicada, lo pasa uno mal, ¿no? Pero bueno, Dios es grande y así está sacando mucha gente, ¿no? O sea, que seamos positivos, ¿no?
Son una prueba más que cada día te contamos, la prueba de que de esto se sale. Que la gente se cura, aunque en ocasiones la falta de esperanza nos lleva a fijarnos más en la otra cara de esta enfermedad que deja ya en España más de 100.000 contagios y más de 9.000 muertos. En la comunidad más golpeada, en Madrid, se está notando cierto alivio, y eso también es muy positivo. Las urgencias de los hospitales comienzan a notar menos presión y sobre todo en las UCIs se percibe que la evolución va por el buen camino. Por primera vez desde que empezó esta pandemia, no han subido los ingresos en las unidades de cuidados intensivos de Madrid. El confinamiento funciona, a veces es difícil asumirlo, sobre todo cuando vemos que la cifra de fallecidos, que la cifra de contagiados sigue creciendo. Pero esto no es de un día para otro. Los infectados que hoy se suman a la estadística probablemente sean de hace semanas. Por eso no se entiende los que siguen burlando del estado de alarma. Atentos a este dato. Solo ayer las fuerzas de seguridad denunciaron a 10.000 personas y detuvieron a 89. Hay que quedarse en casa. Y para ayudarnos a llevar mejor el confinamiento, siempre está la música.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Como escuchas, no hace falta presentación, es el Resistiré del dúo dinámico. Pero una versión que ha impulsado Cadena 100, a la que se han sumado 50 artistas, y que ha contado con la producción, maravillosa producción, ahí está el resultado, de Pablo Cebrián. Lo han contado hoy en Mediodía COPE Javi Nieves y Mara Mate, compañeros de Cadena 100.
Bueno, la idea surge de nuestro compañero Jordi Cruz hace varias semanas, que propone que esta canción se convierta un poco en el himno de este momento, porque le gustaba la letra.
Y con este nuevo aprendizaje de vivir de una manera diferente y de trabajar de una manera diferente para que los que tengan menos, pues por lo menos puedan tener un poquito más.
El resultado es espectacular. Ahí están Bisbal, Vanessa, Martín, Rosalén. Y lo mejor de todo es que cuando tú lo escuches a través de YouTube, a través de la página web de Cadena 100, los beneficios que se obtengan irán destinados a Cáritas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Ningún abuelo sin mensaje. Atento a la nueva campaña de COPE.es y de 13.
Se trata de acompañar a todos aquellos que no pueden estar junto a sus nietos, todos los niños que lo deseen, van a poder enviar un vídeo dedicado a los mayores, a sus mayores, a través de nuestra web. Conoce todos los detalles, envía tu vídeo a COPE.es.
Los autónomos siguen considerando insuficiente el plan de moratorias del gobierno.
Se quejan de que se trate solo de un aplazamiento y no una suspensión de lo que tienen que pagar mientras no tienen ningún ingreso. La norma, además, entraba en vigor el mismo día en el que tuvieron que abonar las cuotas de marzo, pese al cierre casi total. Felipe tiene una pequeña empresa de fontanería.
Surrealista. No recibimos ningún tipo de ayuda, a pesar de que
microempresas como la mía aportamos a la sociedad muchísimo.
Y otro problema añadido que también contaban en Herrera en Cope, María, del sector de la restauración. Se han acabado los créditos ICO para ellos.
Me dijo el banco que sí, que estaba autorizada la operación, pero que el problema era que se había acabado el dinero. Madre. Sin poder pagar a los empleados, sin poder pagar los seguros sociales, a los proveedores.
Y a todo esto, el invierno en plena primavera.
Sí, el temporal con lluvias y nevadas se tiende a remitir a lo largo de este martes, pero ha dejado, por ejemplo, en Castellón, las peores lluvias en casi 60 años. Ahora toca lo más difícil, achicar agua intentando respetar las distancias. No es fácil. Castellón, Quique Rodríguez.
Tiende a remitir el episodio de fuertes lluvias en la provincia de Castellón. No se habían registrado tanta cantidad de precipitaciones en un solo día desde 1962, más de 200 litros por metro cuadrado en zonas como Burriana. Precisamente en ese municipio, también en Almazora, en viviendas de la zona marítima, han tenido que rescatar el Consorcio Provincial de Bomberos a numerosos vecinos que habían quedado atrapados por el agua. Zonas con más de un metro de agua en los lugares. Ello ha obligado al achique de agua por parte de los bomberos, con máquinas, con también cubos e incluso con tractores que han roto los muros que separan la carretera de la playa para dar vía libre a que el agua que se había acumulado por la lluvia se marchara hacia el mar.
Los ingresados en las UCIs aumentan un 5%. Es importante quedarnos con este dato porque uno de los primeros objetivos, ya sabes, que es que se reduzca la presión en los hospitales. Y parece que al menos en algunos lugares de España, como en Madrid, donde no ha crecido la cifra de ingresos en las UCIs, se está consiguiendo. Ese aspecto va un poco mejor. Lo ha corroborado esta mañana en Herrera en Cope Antonio Zapatero, que es el director del Hospital de Campaña de IFEMA.
Sí, ese hospital que es el buque insignia, ¿no?, de todo este tipo de instalaciones que se están levantando en otros lugares de España, pues a este hospital de campaña de IFEMA llegan cada día unos 200 pacientes. Hoy ya se estrenan las primeras 16 camas UCI. Además, de allí, de IFEMA, ya han salido 620 pacientes recuperados.
Que empezamos a ver ya una luz, que parece que está bajando la presión. Así que ánimo, que esto lo sacamos adelante, pero todos juntos, por favor, todos juntos, que nos dejemos de estas guerras fratricidas de este país, que no sé a qué nos llevan.
Este hospital de campaña ha recibido la felicitación por parte de la Organización Mundial de la Salud por lo que se está haciendo en este lugar. Ha habido algunos desajustes, lo ha reconocido el propio Antonio Zapatero, el director de este hospital de campaña, lo encuadra dentro de la normalidad, porque dice que todo esto se ha ido corrigiendo y que además los enfermeros y los médicos cada día van haciendo las apreciaciones pertinentes. Pero lanzaba ese mensaje que acabamos de escuchar, Antonio, porque hay quien se centra en lo que no sale bien y en hacer esas críticas, pese a que se está elogiando este centro, este hospital de campaña, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que no es poco.
Este centro, si lo hubieran construido en 3 días en cualquier otro país, aquí en España, ya decíamos a las 2, lo estaríamos recordando día sí y día también. Aquí está el reto ahora mismo. Lo que se trata es evitar un colapso hospitalario en el resto de España, porque el reparto está siendo muy desigual en las últimas horas en otros puntos. Carmela Valle, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el caballo de batalla ya no es tanto si alcanzamos o no el pico máximo de contagios, que también, sino el del hacer posible que el Sistema Nacional de Salud resista y pueda hacer frente a la complicada situación. Para ello hace falta, aseguran en Sanidad, una bajada drástica tanto de las hospitalizaciones como de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, algo que admiten no está sucediendo en toda España, pero sí en la Comunidad de Madrid. María José Sierra es por de Sanidad en el Comité Técnico de Gestión.
La disminución de presión sobre las UCIs es el objetivo precisamente que estamos persiguiendo, con lo cual es muy buena noticia que al menos en algunas comunidades, y me gustaría recalcar que no todos estamos en el mismo punto, pero sí que en algunas comunidades tanto la presión hospitalaria como la presión de UCIs de alguna manera parece que se está mejorando.
Una tendencia que podrán confirmar con más precisión, aseguran, a finales de esta semana o a comienzos de la que viene. De momento hay 51.418 personas ingresadas en los hospitales y 5.872 han requerido de una UCI. Para que os hagáis una idea, antes del inicio de la crisis había catalogadas 6.000 camas de UCI en toda España. Ahora la capacidad se ha multiplicado, aunque, pese a que lo preguntamos casi a diario, y COPE no es una excepción, no aportan en Sanidad la cifra actualizada.
Bueno, vamos a dedicarnos a recordar esos casos como los de China, ahora que intentan luchar contra los últimos coletazos de la epidemia en el país, han comenzado a publicar también el número de contagiados que no tienen ningún síntoma. Ayer detectaron, Marta, 130 para intentar evitar que haya nuevos brotes.
Pues sí, se siguen haciendo esos análisis. Antonio se va intentando buscar, ir controlando las cifras, pero hablamos todos estos días, Antonio, de los sanitarios que están en primera línea, que están luchando con esa presión que, como nos contaba Carmen Lavallén, están soportando los centros hospitalarios, pero también está el sector de los farmacéuticos, que están en primera línea atendiendo a personas a diario que acuden, lógicamente, y en muchos casos buscando consejos. Por ejemplo, destacamos la labor de Raquel. Ella es farmacéutica en Buitrago de Lozoya, recorre la Sierra de Madrid entregando medicamentos a los ancianos. Lo ha contado en COPE.
Estas personas lo están agradeciendo infinitamente. Recibo muestras de cariño a diario. Algunos son personas mayores que están solas y tener un poquito de conversación con alguien les da la vida.
Bueno, hace jornadas de hasta 15 horas, Antonio, y cuando llega a casa se queda sobre todo con la lección de vida que esto supone para sus hijas. Está dando un ejemplo, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Como Vicente Esplugues, que es sacerdote que acompaña a familiares de difuntos en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, en estos momentos de duelo en los que apenas puede haber un par de allegados.
Y también buscamos dar consuelo a todas las familias para que sientan que sus familiares están pues acompañados, que hay una oración universal por ellos y que están gozando del eterno descanso, ¿no? Es un granito de arena en medio de esta masa de dolor donde intentamos iluminar desde la fe esta situación.
También hay misioneros, sacerdotes como Ángel de la Victoria, Javeriano, que está en Camerún. Allí es aún más difícil combatir el coronavirus. Lo ha contado en el Espejo de COPE.
La gente viaja en taxis colectivos, las motos también, que son motos de transporte llena, intentando concientizar un poquito sobre pues la seriedad de este problema.
Bueno, luego está el caso de personas que nos emocionan, bueno, que consiguen más bien emocionar a los más pequeños. Son los policías que siguen poniendo su granito de arena y lo hacen no solamente controlando que nos quedemos todos en casa, sino también felicitando a los niños que cumplen años, en este caso en Alcobendas, en Madrid. Uno de ellos lo ha contado con gran emoción en Herrera en COPE.
Las sensaciones son increíbles, tanto para nosotros, para los niños, como para los padres. Nos está sirviendo a todo el colectivo, a los ciudadanos, a los policías, también viene Protección Civil con nosotros. Más que ver en las caras a los niños para saber que es un acierto. Pues se quedan boquiabiertos y desde luego la última reacción es que se pueden ayudar, como magdalenas.
Y mientras tanto se multiplican las estampas inéditas, cuestiones que nunca habíamos visto antes. Por ejemplo, para traer el material procedente de China, que por fin ha llegado esta semana, se ha tenido que reforzar la tripulación del avión del ejército, que además ha hecho uno de los vuelos más largos de su historia. Venía Manuel Ángel Gómez cargado hasta los topes.
Han aterrizado esta mañana dos aviones en la base de Torrejón. Primero un Ilyushin con ayuda procedente de Shanghái. Poco después un avión A-400M desde Turquía, según ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Un avión de la Fuerza Aérea Turca con apoyo de ese país en respuesta a la solicitud que se hizo a OTAN.
Ha despegado de Ankara con mascarillas, batas y otro material sanitario en respuesta a la petición que España hizo a la OTAN. Hace dos días llegó un A-400M del Ejército del Aire con 1 millón de tests rápidos desde China. Uno de sus pilotos, el comandante Navarro, nos ha dicho que el avión llegó al completo.
En este caso en concreto, pues hemos traído un volumen de unos 120 metros cúbicos y unas 13 toneladas, que era lo máximo que podíamos transportar.
Ha asegurado que también ellos están trabajando para volver a la normalidad.
Bueno, estamos hablando de esa crisis sanitaria, de esa pelea que se está llevando a cabo en los hospitales y también con la compra de ese material, pero luego están las consecuencias económicas de esta crisis, Antonio, y la venimos destacando todos los días y hay cifras ya en abril que comienzan a reflejar pues esa tendencia de que no va a ser nada fácil. Las conclusiones de lo que ha pasado en marzo lo vamos a ver en cifras como el paro y la seguridad social, que se publica mañana, pero hoy de momento ya tenemos una mala sensación con esas ventas de coches que se han hundido estas semanas, incluso más que durante la crisis. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como se esperaba, el desplome de las matriculaciones ha sido tremendo en todos los segmentos, casi un 70% en el de turismos. El mes pasado no se vendieron ni 38.000 coches en España.
Nos encontramos sin duda ante un mes y unos registros de ventas sin parangón en la historia de las matriculaciones.
Es Noemí Navas, portavoz de los fabricantes. El decreto de alarma marcó, lógicamente, un antes y un después. Desde entonces apenas se han vendido unos 300 coches de media al día, operaciones que ya estaban cerradas previamente, pagadas, solo quedaba pendiente la matriculación. El problema es que abril será todavía peor, según afirma COPE. Manuel dirige un concesionario en Huesca.
Pues las perspectivas son malísimas. Estamos en caída libre, hay cero contactos, hay cero de actividad, hay cero de gente interesada. Es realmente preocupante.
Y ha tenido que hacer, de hecho, un ERTE por fuerza mayor. Todo el sector está pidiendo un plan de choque para el día después de esta crisis.
A este dato de las matriculaciones pues se suma el de la actividad industrial en España, que ha marcado en marzo su mínimo en 7 años.
Esto se va a notar seguro en la recaudación, aunque hoy de momento lo que comienza es la campaña de la renta, pero ya sabes, la del ejercicio pasado. El cálculo que hace la agencia tributaria es que se presenten 21 millones de declaraciones y 7 de cada 10 declarantes tendrán derecho a devolución. Vamos a dar todas las claves que tienes que tener en cuenta en estas circunstancias tan especiales. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo primero que hay que saber es que no hay variación en las formas ni en los plazos. La campaña termina el 25 de junio si tenemos que pagar con domiciliación y el 30 si nos sale a devolver. A partir de hoy ya podemos ver el borrador y podemos presentarla de manera telemática. Por teléfono será a partir del 7 de mayo, de manera presencial, porque se mantiene también esta fórmula a partir del 13. Las citas se pueden pedir por teléfono desde el día 5 de mayo. ¿Y qué novedades hay? Recurrimos a Arturo Jiménez, director de estudios de la EDAF, la Asociación de Asesores Fiscales.
Con alguna modificación en la obligación de declarar, que para los demás de 2 pagadores sube a 14.000 euros, todo lo que tiene que ver con inmuebles y alquileres, va a haber una solicitud de mayor información y más desglosada.
La primera recomendación que nos hace es no confirmar sin revisar antes el borrador.
Porque hay veces que pues, no se incluye determinada información. Recordemos si tenemos los alquileres, todos los gastos que podemos deducir, la comunidad, los IBI, chequemos las deducciones, el tema de colegios.
Y como el año pasado no se puede presentar en papel.
Recomendaciones importantes en una situación tan extraordinaria como esta, en la que la campaña de la declaración de la renta pues no sufre variación en cuanto a las fechas previstas. Sigues en Mediodía COPE, te interesa conocer ahora lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. Ready?